Nada más y nada menos que 11 novedades tenemos. Es como un equipo de fútbol. Podrían jugar también las novedades en el Madrid-Barça este fin de semana, por ejemplo. 11 estrenos tenemos en la cartelera española este fin de semana. Y el estreno más gordo es un pollo pequeñito, 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 porque se llama Chicken Little. Es la primera película de animación en 3D completamente de Disney, porque recordemos que antes estas películas de animación en 3D que nos gustan tanto, tipo Toy Story, Toy Story 2, vayan, todas las de Pixar, ya sabéis, Monstruos, por ejemplo, ojo, qué bonita Monstruos, ¿eh? Pues todas las hacía eso, Pixar. Y ahora, sin embargo, Disney pues ha tenido que decir que lo hacen solamente ellos, porque Pixar dijo, no, Disney, ya no te queremos más. Y bueno, de momento les ha ido bien, porque han recaudado 80,4 millones de dólares en los primeros 10 días en Estados Unidos. Por lo cual, ¿qué han dicho? Han dicho, vamos a por el mercado español que está con el euro está al alza, es interesante, y vamos a poner 400 copias de una película que vosotros diréis. Pero Antonio, cuéntanos ya de qué va, que nos estás aburriendo con tanto rollo de dinero, de Pixar, de no sé qué. Muy bien, pues vamos a ver. Resulta que hay un pollito que tiene una pandilla de amiguitos un poquito raritos, ¿no? O sea, claro, si es que imaginaos, a un pollito que hable, ¿no? Sería un susto, ¿no? Vas ahí a Mingo, por ejemplo, aquí en Madrid, y te compras un pollo, ¡ah!, y empieza a hablar. ¡Qué horror! Pues bueno, tiene unos amigos que son Abby Mallard, que es el patito feo, Randolph the Litter y Fish Out of Water. Y estos amiguitos de este pollito van a intentar salvar el mundo. ¡Qué bien! ¿No? Ya está, ese es el argumento. Bueno, vale, os cuento. Resulta que es que hace un año cayó una bellota en el pueblo del pollito, el Chicken Little este, ¿no? Y se llama Oaky Oaks, ¿vale? Ya, si queréis saber el argumento de detalle, venga, os vais a enterar bien, ¿eh? Y resulta que él dijo, pues, que se estaba cayendo el cielo, ¿no? Pues porque si no se da cuenta él que era una bellota, ¿no? Y bueno, él se une al equipo de béisbol para restablecer su reputación, ganarse el respeto de su padre, que se llama Buck Clark. Y cuando conduce al pueblo a una victoria, se convierte en el centro de atención, pero vuelve a recibir otro golpe en la cabeza, y esta vez sí que se está cayendo el cielo. Así que no le dice a nadie lo que pasa, pero con sus amiguitos, que ya hemos dicho antes, va a salvar el mundo. Ah, sí, lo va a conseguir o no lo va a conseguir, quién sabe. Y os preguntaréis, ¿por qué estás hablando tan bajito, Antonio? Pues no lo sé. Pero bueno, la película dura 1 hora y 17 minutos, así que si os toca llevar a vuestros sobrinos, por ejemplo, no vais a sufrir mucho. Si os podéis escaquear como yo, vais a sufrir menos, y a lo mejor incluso hasta los pasáis muy bien. Los personajes que hacen el doblaje son Zach Braff, Gary Marshall, Joan Cusack, esta actriz tan divertida y hermana, además, creo que del propio Joan Cusack, sí, y un tal Steve Zahn. O sea, no son conocidos, pero son buenos, son así más o menos conocidillos. El director es un tal Mark Dindal, y ya no decimos nada más porque hay muchos más estrenos y no nos vamos a tirar todo el rato con la animación, sino que nos vamos a ir con Cameron Díaz. Tenemos dos chicas con las que podemos salir. Dos chicas. Tenemos a Cameron Díaz, que es la guapa, rebelde, loca, 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 loca. Y tenemos a Toni Collette, que es una chica ya una profesional, respetuosa, sentada. Y tenemos que son dos hermanas, ellas, ¿no? Entonces, ¿qué este sería el planteamiento? ¿Tú con cuál saldrías? Bien, pues a lo largo de la película se produce una serie de situaciones. Yo esta la pude contar más bien porque esta me la he visto en Estados Unidos. Me voy a chulear, pero la he visto. Sí, la he visto. Y oye, película Curtis Hanson, recordemos que es el director de Los Ángeles Confidencial. No tiene nada que ver, ¿eh? Esta es una película. Vamos a ver, chicas, que me dirijo a vosotras. Esta es una película para que llevéis al novio. De verdad. Si es un chico con una mínima sensibilidad, no se va a aburrir, yo va a querer, y ya tenéis la prueba, de fuego, porque luego hay cada sinvergüenza por ahí que no. Si es un chico sin sensibilidad, pues le dais palomitas y que se las coma. Pero la película, la verdad es que es bastante interesante, no es típica, digamos, no es las de la Bullock que tanto me gustan, no. Pero es una película sobre relaciones familiares, básicamente, en la que, bueno, tenemos el conflicto entre estas dos mujeres, a las cuales incluso se les ha ocultado que tienen una abuela en Miami. Shirley MacLaine. Grandísimos actores, buena realización, una película amable, correcta. Oye, yo ya que hablamos de ella, se puede recomendar, puedes ir muy tranquilamente a verla y salir del cine, pues bastante contento. No es la octava maravilla. Pero hijos míos, es que para ver la octava maravilla, para ver la octava maravilla, podemos ver, por ejemplo, El Séptimo Sello, podemos ver Fanny y Alexander, podemos ver Gritos y Susurros, podemos ver Persona. Ingmar Bergman. Ingmar Bergman es uno de los directores con más prestigio en la historia del cine mundial. Es un director sueco, magnífico, torturadísimo, una persona extrañísima. Yo no lo querría como amigo. Liv Ullmann le quiso como esposo y ahora sigue actuando con él. Hija mía, Liv, ¿no crees tú que esos ataques al corazón que has tenido pueden ser consecuencia de esta tortuosa vida con Ingmar Bergman? Puede ser, pero Ingmar Bergman, en cualquier caso, señores, hay gente evidentemente que no le gustará. Personalmente pienso, es un artista. Y ha vuelto a nuestras pantallas, por fin. Es que esto era ya humillante, que en España no hubieran puesto Saraband. La última película que ha dirigido Liv Ullmann, por Dios, Ingmar Bergman, con Liv Ullmann, por supuesto, Erland Josephson, Börje Ahlstedt y Julia Dufvenius. Estas gentes que tienen esos nombres, Johnson, Hansen, Hansen. Una película de nuevo sobre un matrimonio, Marianne y Johan, que vuelven a encontrarse después de haber permanecido separados 30 años. Hay que ver este hombre todas esas torturas sentimentales que ha tenido, cómo las traslada a la pantalla y con qué fuerza. Marianne siente la necesidad de ver de nuevo a su exmarido y decide ir a visitarle a la antigua residencia de verano situada en una provincia que se llama Dalarna. Un día de otoño se coloca al lado del sofá y le despierta con un beso de buenos días. Claro, imagínate. El tío, qué susto, ¿no? Pues él pasa el verano pues con su hijo y con la hija del hijo, o sea, con el nieto. Y bueno, las relaciones padre-hijo parece que también son tensas. En fin, película familiar. Película familiar. Marianne no va a tardarse en cuenta de que las cosas no van bien y se ve envuelta en una complicada e incómoda lucha por el poder. En fin, película familiar de Bergman. Vamos a ver, vamos a resumir. Si es que el argumento ya las películas de Bergman, ¿qué interesa? Lo que te interesa es que saber que es una película de Bergman. Que tampoco es demasiado larga ni va a ser corta, 1 hora 3 cuartos, que la distribuye Nirvana Films con 10 copias, eso sí, hay pocas, y que sinceramente este tipo de películas merece la pena ir a verlas en versión original. Oye, yo tampoco sé sueco, pero seguro que sabes leer, ¿a que sí? Bien, pues vamos a ver otro tipo de películas, porque oye, a lo mejor si nos vamos todos a ver Bergman, quizá nos aburrimos un poco, ¿no? Y queremos pasar un poquito de miedito en el cine. Queremos, ¡ay, ay! ¿Dónde viene el malo? ¿Dónde viene el malo? Sí, pues el malo en este caso se llama Emily Rose. Bueno, la pobre Emily Rose. El malo es el diablo. El diablo que se ha metido en una chica llamada Emily Rose. Y la película, pues, ¿cómo se llama? El exorcismo de Emily Rose. Porque si se le ha metido el diablo, pues habrá que quitárselo, ¿no? Como sea, a lo bestia. Una película de casi 2 horas, dirigida por un tal Scott Derrickson, con esta chica tan guapa llamada Laura Linney, este hombre que le gusta hacer cosas así muy peculiares, Tom Wilkinson, recordemos, ¿no? Es el que tiene aquí, tiene unas películas muy raras. Tom Wilkinson es un hombre muy torturado y que de vez en cuando sale en las noticias por las cosas de las malas compañías y las malas cosas que se mete en el cuerpo. Ahí tenemos a Campbell Scott y a Colm Feore. Una película en la que, bueno, esta chica llamada Emily Rose se va a la universidad, ¿no? Y sin saber lo que le espera, en la primera noche que pasa en su dormitorio, no es una guarrería, esta chica sufre una alucinación. Ella es una católica devota y decide someterse a un exorcismo que hace el padre Richard Moore. No Gary Moore. Gary Moore es el del blues y el de las guitarras. No, el padre Richard Moore. Y bueno, pues a partir de ahí ya veréis lo que sucede, pero la película también se convierte en incluso una película de juicios. Ha tenido bastante éxito en Estados Unidos y lo mismo, pues tiene éxito aquí también, porque se lanza con unas cuantas copias. Para los curiosos os diré que se lanza con muchas, porque no tengo el número, pero vamos, casi unas 200. Bien, anda, que me he lucido yo también con este comentario. Si lo que nos gusta son las chicas rubias, o lo que nos gusta son los chicos morenos, en cualquier caso tenemos a John Travolta y a Scarlett Johansson en la misma película. Y a mí me gustan las chicas rubias, ¿qué queréis que os diga? Una canción del pasado, A Love Song for Bobby Long, una película que en este caso sí se distribuye con 80 copias y que distribuye Warner Bros. Y bueno, nos habla de una chica solitaria que tras la muerte de su madre conoce a dos amigos de esta que están abocados a la bebida y a la destrucción. Uno de los cuales es este, pues ya hemos dicho, nuestro amigo el John Travolta. Y bueno, el otro es otro actor que la verdad que no es muy conocido, que se llama Gabriel Match. Y les dirige Shane Gable. Y bueno, pues nos muestra la relación de esta mujer con estos otros dos hombres, ¿no? Básicamente. Por esta película, Scarlett Johansson, por cierto, fue candidata al Globo de Oro a la mejor actriz. Pero tenemos más películas. No os preocupéis, que aquí hay de todo. Porque queréis besos, chicas, queréis acción, chicos, o al revés, las chicas quieren acción, los chicos quieren besos, queréis besos y acción, kiss, kiss, bang, bang, nada, lo tienes todo en un mismo título. Una película en la que hay un ladrón que por casualidad pasa un casting de actor, ¿no? Y tiene que pedir ayuda para ver cómo interpreta, pues precisamente a un detective. Fijaos, ¿no? Un ladrón que tiene que interpretar a un detective. ¿Quién puede hacer mejor de ladrón, de loco, de hombre de las colinas, de sinvergüenza redomado? Robert Downey Jr., si es que no hay otro actor mejor para hacer este papel. ¿Y quién puede hacer de hombre un poco más más serio? Pues Val Kilmer, que será el que se encargue de su formación. Y también tendrá la ayuda de una joven actriz. Ahí puede haber un poco de romance. Dirige Shane Black y está basado en una novela de Brett Halliday. No, no os confundáis con Billie Holiday. No, 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 no. Y la chica, diréis, ¿quién es? Pues una tal Monahan, que está bastante mona, sí, pero bueno. Teniendo a Robert Downey Jr. al lado, Monahan, cuídate, cuídate, que Robert Downey Jr. le vimos en la televisión americana cómo está de acelerado, de loco, y ahora que decían que sí, que sí era un hombre más sensato, más responsable. Nada, nada, nada. Robert Downey está, como siempre, está perdido para el mundo. Bien, pues ¿qué podemos hablar? Pues podemos hablar de más películas extranjeras, porque luego ya vienen las películas españolas. Ojo, que hay tres estrenos y bastante interesantes, ¿eh? Tenemos una película que se llama Naina, una cinta de misterios, una joven que intenta encontrar respuestas pues a una serie de misterios sobrenaturales que la rodean. La película se presenta con 60 copias, protagonizada por Urmila Matondkar y Anuksha Bhai. ¡Qué barbaridad! Y bueno, nos cuenta eso, que en un día de eclipse solar, esta niña de 5 años que da nombre a la película, Naina, película por cierto dirigida por Shripal Moraigia, ¡qué barbaridad, qué nombres!, pues pierde la vista y a sus padres en un accidente en Londres. 20 años después recupera la visión, pero comienza un periodo oscuro en el que la maldición la va a perseguir. Ella trata de encontrar respuestas a esos misterios que la rodean, pero no las encuentra. Esta película me da un cierto temor, una cierta intriga, un cierto susto. Si es que estamos rodeados de sustito y luego la maldición de Millie Rose y esas cosas. Bien, vamos a calmarnos un poco, pero con una cuestión que la verdad que da susto por cómo sucedió. Volken Schlondorf, en fin, el director del Tambor de Hojalata, por ejemplo, nos presenta una película que se llama El Noveno Día, con muy pocas copias, distribuye poco esta película muy interesante sobre un cura luxemburgués que se llama Jean Bernard y, bueno, que fue prisionero de los nazis, ¿no? Nos narra un poco la historia de este hombre en la época del nazismo. Película que se ha promocionado poco, pero que se estrena, ¿eh? Y aquí, como decimos todos los estrenos, aunque a veces incluso se nos pasan, pues por eso hablamos de ella. Los tres últimos ya son españoles, y por número de copias, pues bueno, el más destacado sería seguramente Malas Temporadas, 75 copias, película que nos han recomendado amigos nuestros que la han visto en San Sebastián y por la cual Javier Cámara estuvo, fue un firme candidato al premio a la Concha de Plata, la mejor interpretación, pero se lo quitó este niño llamado, vamos, este niño, este ya chaval, este mozalbete que se fue además de Litronas para celebrarlo, sinvergüenza, Juanjo Ballesta. Bien, pues esta película la protagonizan Javier Cámara, Leonor Watling, magníficos actores, y también tenemos otros magníficos menos conocidos, Natalie Poza y el cubano, atención, este cubano, qué nombre, de verdad, no se podría llamar como mi padre, que también es cubano y se llama como yo, en fin, este cubano que se llama Eman Shor Oña. Es Malas Temporadas, es la segunda película de Manuel Martín Cuenca y el guion original lo firma Manuel Martín Cuenca junto con Alejandro Hernández. La historia es básicamente un drama urbano, transcurre en Madrid y en él se cruzan pues las diferentes vidas de personajes, como por ejemplo un tal Miquel que acaba de salir de la cárcel y que busca pues retomar la relación sentimental que mantuvo con un compañero de celda. Ana, que es una madre, pues bastante solitaria, ella trabaja en una ONG. Y Carlos es un exiliado cubano que se gana la vida con el contrabando de puros y con el arte. ¿Cuántos cubanos hay en Madrid? Hay cuántas historias. En fin, esto es una reflexión al vacío, pero la película, desde luego, en fin, cine español, recomendable, y muy recomendable también suele ser el cine de Joaquín Jordá, uno de los, pues, que revolucionó, que dio paso a esta nueva era del documental, con Monos para Becky. Personalmente pienso que Monos para Becky no era para tanto, pero bueno, Joaquín Jordá ha sido pues el gran impulsor de esta nueva ola de documentales y ahí sigue, ahora mismo con 20 años no es nada, otra que se presentó también en San Sebastián, si mal no recuerdo. Se presenta con poquitas copias. La distribuye en otro Films. En otro está haciendo una buena labor, pero vamos, son tres copias. Es evidentemente un documental, llegará poca gente en principio. Nos cuenta un poco lo que le sucedió a los personajes de su película de 1979, Numax presenta. Es una película en la que, bueno, mostraba cómo se cerraba una fábrica y unos trabajadores a partir de ahí llevaban su proyecto de autogestión, ¿no? Y bueno, si habéis visto el tráiler, la verdad que es bastante emocionante, porque nos habla un poco de las ilusiones, los deseos que consiguieron, que no tuvieron, pero de personas que en cualquier caso son absolutamente diferentes, fuera de la norma, no son lo que se suele decir como frikis, ¿no? Esta palabra que cada vez me gusta menos, sino personas que se han labrado sus propias vidas en base a sus propias convicciones. Han conseguido más o menos, pero ahora vemos un poco las consecuencias de aquel documental que hiciera Joaquín Jordá en 1979 sobre pues el proyecto de autogestión de unos trabajadores de una fábrica que cerró. Y ya cerramos nosotros, no la fábrica, sino esta sección, con un documental también muy interesante, un montador, bueno, de primera, uno de los grandes, grandes montadores del cine español es Pablo G. del Amo. Y Pablo G. del Amo ha sido un montador de ilusiones. Ese es el título de la película de Diego Galán, anterior director del Festival de San Sebastián. Diego Galán, que lo hizo muy bien y que tiene un libro interesantísimo sobre el Festival de San Sebastián, que si no lo tenéis os lo deberíais comprar. Billy Wilder nunca estuvo aquí, se llama ese libro. En este caso, Alta Films distribuye esta película sobre este montador, Pablo G. del Amo, y oye, yo creo que es para aplaudirlo que una película sobre un montador, un documental sobre un montador, se estrene en cines comerciales. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ir a ver Pablo del Amo, vamos a ir a ver esta película de 20 años no es nada, vamos a ir a ver Malas temporadas, o nos vamos a decantar por el cine extranjero, o nos vamos a ir a ver la película de Bergman, Saravan. Pues no sé, yo creo que tenemos un fin de semana muy activo y vamos a hacer un poco de todo. Incluso a lo mejor nos pasamos a ver a esta chica, Scarlett Johansson. Ay, Scarlett, si tu número de teléfono saliera en todas tus películas no me perdía ni una, hija mía. Por si acaso lo cambiabas el número, más que nada, porque una vez que se nota. En fin. Ahí quedan las alternativas. Esperamos que paséis un buen rato en el cine y desde Radio Cine os manda un abrazo. ¿Quién sino? Antonio Peláez. Y si queréis devolverme el abrazo, me lo podéis mandar por email radiocine@radiocine.org. Hasta la próxima.